bombazo y un éxito informativo por parte de la Comunidad de Madrid y en concreto de la Consejería de Educación publicar contenido de las pruebas de acceso a los exámenes u oposiciones para tener plaza de maestro. Francisco Melcón es presidente del sindicato ANPE en Madrid. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya por delante, don Francisco, que entiendo que le estamos atribuyendo a la generalidad del profesorado algunos errores concretos, más o menos pintorescos y llamativos, que denotan desde luego una incultura desoladora, pero se lo estamos atribuyendo a todos, no sé si esto es justo. Pero las cifras, 14.110 aspirantes, 14.110 examinandos hicieron la prueba en 2011, aprobaron 1.913, estos sí son números. ¿Qué le parece esto?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tengo que decir que, en efecto, ayer se hizo público un informe sobre el supuesto bajo nivel de los docentes.
¿Supuesto? Dice usted supuesto.
Bueno, vamos a ver. Sí, en principio, supuesto, porque nosotros desconocemos ese informe. Es decir, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a nuestro sindicato y las organizaciones sindicales representativas de los profesores madrileños. No lo conocemos. Sabíamos por parte de la Consejería de Educación que había bastantes malos resultados. Hemos pedido que nos dieran datos y realmente no los hemos obtenido durante todo el curso. Nosotros, de verdad, lamentamos muchísimo el impacto mediático que ha tenido esta noticia, porque desde luego tiene un efecto, como usted dice, demoledor sobre el prestigio de los docentes. Vamos a ver, aquí se está mezclando un poquito todo. Se está mezclando el hecho de que se ha hecho una prueba eliminatoria el año pasado en las oposiciones al cuerpo de maestros, que es una prueba donde básicamente se les preguntan cuestiones de cultura general, que corresponderían al temario de lo que sería la primaria. Yo tengo que decirle que desconocemos los criterios de corrección de este examen. No sabemos si al haber puesto una falta o dos o tres de ortografía, el examen se consideraba suspenso. Es decir, cuando digo supuesto, me refiero que al desconocer los criterios de corrección y desconocer exactamente los detalles de este informe, nosotros tenemos que poner un poco en cuarentena todo este sensacionalismo que desde luego trasluce o traslada a la opinión pública los datos del informe. Quiero decir con esto que desde luego la formación inicial del profesorado es un asunto que estaba encima de la mesa en todos los foros y en todos los debates, pero que nosotros creemos que no se va a solucionar en los medios de comunicación. Se tiene que solucionar, como le hemos demandado a la consejera y a las autoridades del Ministerio de Educación, mediante un gran pacto de Estado donde todos los sectores sean escuchados y desde luego también la universidad, que en esto tiene mucho que decir. Y dicho esto, simplemente quiero decir que yo no justifico que haya profesores que tengan un bajo nivel cultural, porque eso es inadmisible, pero también quiero decirle que desconocemos con qué criterios se corrigieron estas pruebas y a quién se considera que realmente las suspendieron.
A ver qué le parece en conjunto. Son experiencias personales que seguro que no tienen valor estadístico. Sí. Dice usted, hay que ponerlo en cuarentena, no sabemos cuáles son los criterios de corrección. ¿Qué le parece que mi hija con 10 años tenga una profesora que dice que hay que pensar con el cerebro, que mi sobrino de 11 años llegue a casa todos los días y todos los días haya que volver a corregirle las correcciones que realiza el profesor, que incluyen sus correcciones, no lo que ha hecho el niño, gravísimas faltas de ortografía? Y sobre todo, ¿qué le parece en particular el hecho de que 93 de cada 100 examinandos no sepan cuántos gramos son 2 kilos y 30 gramos? 2 kilos y 30 gramos, no lo sabemos, 93 de cada 100. ¿A usted no le parece que esto es una vergüenza?
Con todos mis respetos, dudo muchísimo de que 93 de cada 100 opositores al cuerpo de maestros no sepan convertir 2 kilos y 30 gramos a gramos. Es decir, lo tengo que poner en absoluta cuarentena. Y además, le voy a decir una cuestión, vamos a ver, en principio, estas cuestiones, yo pienso que la consejera de Educación se le ha ido la mano al hacer público este informe, porque realmente lo que está ocurriendo en el debate mediático que se está produciendo es muy difícil poder contrarrestar o contraargumentar o tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando. Simplemente nosotros estamos de verdad consternados porque realmente, claro, la opinión es esta. ¿Qué pasará si yo tengo... Las familias pensarán que tienen a sus hijos en manos de profesores absolutamente incompetentes.
Ya, pero si yo lo estoy viendo en mi casa y en casa de mi hermana y en casa de... y en todos los cercanos...
¿Cómo va a ver usted en su casa que su hijo... Es que la profesora de su hijo no sabe lo que usted me está diciendo? Eso no lo puede ver usted. Usted verá que hay unos aspirantes al cuerpo cuerpo de maestros que se les ha pasado una prueba donde los resultados han sido malos. Yo no le discuto que hayan sido buenos y que hay que mejorar esa cuestión o la formación inicial de los maestros. También le quiero decir que los maestros, al igual que cualquier otro profesional que salen de las facultades de educación, en las facultades de educación, los maestros, pues desgraciadamente no repasan o no vuelven a ver o insistir o profundizar en los conocimientos que supuestamente tendrán que impartir en primaria. Es un diseño de la educación y de la formación del profesorado que quizás haya que abordar, pero en un contexto de tranquilidad y de serenidad en el cual se dan materias de psicología, pedagogía, metodología, técnicas didácticas, es decir, otra serie de cuestiones que son fundamentales para ejercer la docencia, evidentemente, además de conocer la materia que se imparte, obviamente. Pero he de decir que en la formación inicial de los profesores, estas materias, que es los contenidos de la educación primaria, los profesores, al igual que usted o que yo o que cualquier otro titulado, los han visto única y exclusivamente en la primaria y posiblemente alguno en secundaria. Y no lo han vuelto a ver nunca más. Y es evidente y humano y lógico que un profesor se le puede olvidar cómo se suman dos fracciones con distinto denominador.
O que crea que Badajoz está en Andalucía, ¿no?
Que crea que Badajoz está en Andalucía es injustificable. Esto ya es una cuestión de la más elemental cultura general. De todas formas, quiero decirle que estos datos, sensacionalistas, de que un profesor dice que Ávila es una comunidad autónoma o que, en fin, cosas, barbaridades de este tipo, yo desde luego creo que eso no se puede generalizar. Esto será algún profesor que ha contestado.
Bueno, hemos arrancado. Sí, sí, hemos arrancado de eso.
La antología del disparate. Y no se puede hacer de la anécdota, de la antología del disparate, elevarlo a la categoría de lo sustancial de pensar que los aspirantes a la docencia son unos incompetentes, unos analfabetos, y por ende, lanzar un poco el balón que nos crea toda la profesión docente de que somos unos ineptos. El año pasado, este informe no debería de haberse hecho público de la forma que se ha hecho. Fue reclamado por nuestras organizaciones para tratar sobre él, para ver qué sistemas de mejora ha habido, y esto se ha lanzado simplemente para abundar en los argumentos que tiene la consejera para modificar el sistema de acceso, que puede ser legítimo y discutible, por supuesto, y podíamos haberlo abordado de otra forma. Nos lo ha presentado de una manera bastante cerrada, no hemos podido llegar a un acuerdo, y entonces ella, para abundar en sus argumentos, lanza este informe que desde luego es demoledor, es un torpedo a la línea de flotación del prestigio docente y desde luego causa un daño irreparable en las familias, porque ponen bajo sospecha a los profesores, igual que usted me está comentando en este momento, en relación a sus hijos, pone bajo sospecha a los profesores por parte de las familias, pero lo que es más grave, los pone bajo sospecha de los propios alumnos, que van a cuestionar de forma generalizada a todos y cada uno de los profesores de la Comunidad de Madrid. Y esto, desde luego, es gravísimo. Se ha pasado de frenada, es un informe torticero absolutamente, y desde luego la consejera no puede erigirse en justiciera y azote de la educación madrileña de los profesores. Creemos que esto se tendría que haber movido los muebles sin hacer ruido y tendríamos que haberlo tratado de una forma mucho más pausada. Y perdone que me extienda, simplemente querría decir que hay en marcha un nuevo sistema de acceso en todo el Estado a la función pública. Deberíamos de haber esperado a conocer ese marco general en todo el Estado, y nosotros no nos hubiéramos negado ni nos hemos negado a hablar, dialogar y tratar de mejorar los sistemas de acceso, que son mejorables. Y, por supuesto, la formación inicial del profesorado, donde las escuelas universitarias y las facultades de educación pues tienen también mucho que decir.
Claro, así nos va. Esa anécdota también, que de 14.110 personas que se han presentado hayan aprobado 1.913...
Sí, bueno, vuelvo a decirle lo que le dije al principio, desconozco los criterios con los cuales la Consejería de Educación o los tribunales de oposiciones consideraron suspenso a un opositor. Si usted está haciendo un examen de 30 ítems o 40 o 50, yo no lo desconozco en este momento, y por poner dos faltas de ortografía consideran que su examen está suspenso, pues evidentemente la estadística es que habrá un 80%, 80 y tantos por ciento de profesores suspensos. Pero es sintomático que un profesor, por ejemplo, de música, por poner una falta de ortografía, quede invalidado para ejercer la docencia, cuando ese profesor a lo mejor es un excelente músico, un excelente pedagogo musical, que incluso puede hacer cantar a los niños que no tienen oído.
Pero también puede ser que todos los niños acaben reproduciendo esa falta de ortografía, ¿no?
Pero vamos a ver, ese profesor de música concretamente, dudo yo que sea absolutamente relevante para la profesión el que pueda invalidarle para poner una falta de ortografía. Ahora, es lo mismo que un cirujano, porque ponga una falta de ortografía en un informe médico, se le invalide para operar. Es que yo lo veo de esta forma. No lo justifico de ninguna de las formas, pero quiero también poner las cosas en sus justos términos y relativizar un poco todo este escándalo que se ha suscitado de una forma, creo que absolutamente desproporcionada, y que es de una forma dañina, ¿eh? Dañina para toda la sociedad, para las familias, los alumnos y para los profesores, por supuesto, que tenemos que aguantar pues este chorreo y la mofa y la burla de toda la sociedad, y esto es algo totalmente totalmente injusto.
Y por último, que en España, en este caso en la Comunidad de Madrid, haya que aprobar una normativa que explique que quien se presenta a un examen para conseguir un empleo, para conseguir el empleo, tenga que aprobar el examen, esto le parece normal también, ¿no?
No, vamos a ver, esto es discutible. Mire, es discutible por una razón, porque en definitiva lo que la consejera plantea es que aquellos profesores que están desarrollando la labor docente desde hace algunos años a plena satisfacción de las autoridades educativas, porque en ningún momento se les ha reconvenido de que lo estuvieran haciendo mal, es decir, se está tratando de poner un sistema por el cual únicamente accedan a los puestos docentes aquellos que saquen una determinada nota en un determinado examen, que es una oposición. Entonces se está anulando un factor que es importante, que es un factor de calidad en las profesiones, en cualquier profesión, que es la experiencia. Y entonces en la Comunidad de Madrid, por razones económicas fundamentalmente, pues se quiere dejar fuera de las listas de interinos aquellos profesores que tienen experiencia. ¿Por qué? Pues porque devengan derechos económicos, derechos laborales, y además en estas listas hay un cierto control de en cuanto a que están normalizadas y demás, y hay una serie de normas para acceder a ellas. Nosotros no nos hemos negado a discutir sobre este modelo de acceso, pero desde luego le hemos pedido a la consejera que esperase a que hubiera un nuevo sistema de acceso, por lo menos es un año y medio, esto va a estar resuelto. Y también que se espere a ver cómo queda la LOMCE, que está en trámite del Consejo de Estado y que próximamente va a estar en trámite parlamentario. Pero no hemos sido escuchados. Y, hombre, desde luego creo que esto que ha hecho, nosotros lo vemos muy mal, ha sido desproporcionado y, desde luego, a nosotros nos tiene muy dolidos, porque la profesión docente es una profesión muy digna. Le quiero recordar que en la Comunidad de Madrid, los escolares de la Comunidad de Madrid obtienen mejores resultados, o sea, resultados en los informes internacionales por encima de la media de los países de la OCDE y mejores resultados que la mayor parte de las comunidades autónomas españolas. Y algo tendrán que ver los profesores de la Comunidad de Madrid en esto. No creo que los responsables políticos educativos se arroguen ellos en exclusividad el mérito de estos resultados. Entonces, quiero tranquilizar a las familias, sus hijos están en buenas manos, están en manos de profesores cualificados, vocacionales, que se forman, que se gastan el dinero de su bolsillo en formarse, porque no olvidemos que en los últimos años se han reducido prácticamente a cero las partidas destinadas a la formación continua del profesorado en la Comunidad de Madrid, gastan su dinero en formarse, tienen vocación y son competentes. Y desde luego, le voy a decir otra cosa, aquellas personas que no demuestren un mínimo nivel en cualquier profesión, no solamente en esta, tienen que excluírseles de ellas con todas las consecuencias.
Don Francisco, dejamos ahí su mensaje. Los niños están en buenas manos. Enhorabuena por eso. Es que se me va el tiempo. Muchas gracias, presidente de AMPE Madrid.
Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Buenos días.